Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, está en Paguí, en París, Mónica Marchante. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas. No te escucho, Mónica. No escucho a Mónica, espera, que ahora no sé si está silenciada o ahora.
Estoy silenciada,
vale,
perdón.
Vale, ahora, vale.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal París?
Muy bien, vengo a darme un paseíto por París, por el Sena, la Torre Eiffel, el Louvre, una maravilla, una maravilla.
Qué bonito.
Hay tiempo
bonito
para todo.
Qué romántico.
Eres tan romántica, Mónica, esas cosas siempre te han enternecido tanto.
Es la ciudad del amor.
Oye, hicimos un programa aquí, ¿te acuerdas, Juanma? Es que me he acordado, hicimos debajo de la Torre Eiffel, ¿te acuerdas?
Sí,
en la previa de la final de la Champions.
Me acuerdo, en la previa de la final de la Champions del Madrid.
No soy la única tierna, tú también te enterneciste aquella noche.
Juanma, sí.
Hombre, sí, blandito.
Tengo grandes recuerdos
blandito,
de París.
Blandito, Juanma también. Sí,
hombre, he hecho unos cuantos tours de Francia que han acabado en París, por ejemplo. Partidos de la selección española.
Roland Garros.
En París.
Mira, hoy está
Roland Garros.
Ciclismo.
Vi ganar a Alcaraz un Roland Garros también en París. O sea, es que a mí París también me ha marcado mucho.
Hoy está hablando de. Hemos hecho un huequito para hablar de Paul Seixas, de la gran esperanza del ciclismo con Luis Enrique.
Muy bien.
Justo antes de entrevistarle, hemos hablado de Pogacar.
Oye,
y de
Mónica,
Seixas.
Una cosa.
Dime.
Cuando entrevistas así a Luis Enrique, que os lleváis tan bien y que tal.
Se viene palo, ¿eh?
No.
Sí.
No. Él. Él te dice, ¿por qué estás ahí en la COPE, Mónica? ¿Por qué no los mandas a...?
No, nunca me ha dicho nada.
Tú tampoco se lo has dicho, ¿no?
COPE.
Por si acaso.
Él está encantado porque, claro...
No, él está encantado de que yo esté encantada y estamos los dos encantados de conocernos y de estar en la COPE.
Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo has visto, Luis, hoy?
Pues le he visto... ¿Sabes cuando alguien sabe que va a haber un partidazo y que tiene todos los deberes hechos, que tiene a todos los jugadores disponibles y que se... que va a disfrutar de ese partido? Que él ya, evidentemente, no puede jugar y, por lo tanto, ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero que está tranquilo. Le he visto muy tranquilo. O sea, le he visto con una sensación como de disfrutar. Además, le he preguntado por la diferencia de las tres semifinales que ha vivido, porque recordemos, Luis Enrique, tres temporadas en el PSG y tres semifinales, evidentemente el año pasado ganando la final, y yo creo que él, bueno, lo cuenta además, ¿no?, que se quitó un peso encima ganando la Champions el año pasado, y yo creo que este año es diferente, lo está disfrutando de otra manera, sabe que mañana va a ser un partidazo, que son dos equipos ofensivamente muy potentes, que además llevan la misma cantidad de goles, 38 el Bayern, 38 el Paris Saint-Germain, pero... No sé, me ha gustado como ha dicho, bueno, ahora llega la primavera y todos están disponibles, todos quieren jugar este partido. Están muy enchufados los jugadores del PSG. Otra cosa es lo que pasa, evidentemente, ¿no? Porque el Bayern es un equipazo, tampoco lo vamos a descubrir. Pero no sé, le he visto muy tranquilo. Otras veces quizás esté más tenso o considera que tiene que mandar mensajes a su plantilla desde la sala de prensa. Hoy no, además lo ha dicho también luego en la rueda de prensa, que para estos partidos lo que tiene que intentar es un poco más calmar la euforia y que la gente no salga demasiado acelerada. Y que es otro planteamiento respecto a otras veces, pues que tiene que motivar a sus jugadores o buscar otro tipo de estímulos.
¿Coincidimos todos en que este es ahora mismo el mejor partido del mundo?
Yo creo que sí, de clubes. Y creo que el PSG se fuma al Bayern Múnich. Parece mejor equipo.
Vamos a dar la vuelta en Múnich.
El cartel es el mejor.
Los antecedentes y el juego.
Bueno.
¿Cómo bueno? Dime quién juega mejor que estos equipos.
El Barça.
Ahora mismo puede ser.
¿El Barça?
Sí.
El Arsenal. Por favor, David.
El Arsenal en muchos momentos de la temporada.
El Arsenal ha tenido momentos muy buenos.
Estoy hablando del día 28 de abril.
Con mucha diferencia es el mejor partido que se puede. Vamos. Pero con mucha.
Es que sois tiquismiquis. Decidme qué equipo juega mejor que el Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain.
Nadie.
Uno.
Yo no sé si mejor, pero para mí el Barça está a la altura.
Es atacar y defender, David, ¿no? No solo atacar. O sea, también hacia atrás. Y en eso el más completo es el PSG, porque el Bayern detrás... Ataca muy bien, pero detrás son igual de madres que el Madrid.
Es verdad.
Hombre, igual no.
Tanto por ahí andaban. Tuviste las ocasiones que tuvo el Madrid en la eliminatoria.
No es el Paris Saint-Germain, pero el Bayern de Múnich es un equipazo.
Y bueno, pero mira, es más completo.
Pero también sufrió con el Liverpool, ¿eh? O sea que al final estos dos equipos son muy buenos arriba y tienen evidentemente alguna laguna
sufrió
atrás.
Sufrió más el Bayern con el Madrid, ¿eh? Sufrió más el Bayern.
Sí, pero PSG vigente campeón de Europa, que se nos olvida.
Dime,
pero
Mónica.
Fíjate que estamos hablando de capacidad ofensiva y de los goles que meten los dos y del juego vistoso y tal. Pero Luis Enrique cree que no se va a decidir el partido por el que sea más ofensivo, el que meta más goles, sino el que defienda mejor. Lo ha dicho en la rueda de prensa.
O sea, entonces PSG.
De forma tajante.
Mira, este es un extracto de esa entrevista tan buena que ha tenido con Mónica Marchante en Movistar Plus, que es quien da la Champions.
Es una gran noticia, están todos preparados. No sé qué tiene la Champions League, cuando llegan las fases finales todo el mundo florece, es como la primavera, todo el mundo se recupera y todo el mundo tiene ganas de jugar, como es lógico, con muchas ganas de seguir haciendo historia, que es un poco el objetivo que tenemos ahora mismo. Un equipo que ataca muy bien, que ataca como nadie y que tiene unos registros increíbles, que es el equipo más regular porque solo ha perdido 2 partidos en todo el año. En eso sí que han sido mejores que nosotros, pero en ningún caso me veo o veo a mi equipo inferior al suyo. Kompany no ha hecho nada especial con Harry Kane. Harry Kane ha marcado goles con todos los entrenadores que ha tenido. El mérito que tiene Kompany es que ha demostrado, y ya lo demostró en Inglaterra, que es un entrenador de alto nivel, en el que el equipo está por encima de cualquier individualidad y todos los jugadores, esas grandes estrellas que tiene, se adaptan al equipo.
Es buenísimo, Luis Enrique. Claro. Hablando así es espectacular. Y como entrenador, por supuesto.
Entiendo que todos aquí vamos con el PSG, ¿no?
¿Por qué?
Ah, no, a mí me da un poco igual.
Más representantes, no sé, como siempre estás con el rollito, ¿no? Como juegan españoles.
Ah, ¿tú vas con los equipos que juegan españoles?
No, yo voy con Luis Enrique.
Ah, vale.
O sea, yo voy con el Atlético Madrid.
Ya, pero el partido de mañana, ¿con quién vas?
Yo con el Bayern de Múnich.
A mí me da igual.
Vale. Yo también.
No, pero
si no tenía dudas.
No, ¿sabes? pero una cosa, que no por Luis Enrique.
Porque te gusta el Bayern. Es que me gusta.
No, a mí el Bayern me parece, como club de fútbol, me parece de los lugares más importantes del mundo.
Ya.
Bayern de Múnich, o sea, me encanta. Es que me gustan las camisetas, me gusta el estadio, me gusta la historia que tiene el Bayern de Múnich. Me gusta
pues si
mucho
vas el Bayern de Múnich, indirectamente vas con los equipos de la liga porque nos quedaríamos con una plaza menos de Champions.
Yo que a mí qué me dices.
Hombre, la liga española.
No, hombre, sí, vamos con los equipos españoles, en mi caso.
No. Con el Betis, ¿no?
Elías no ha dicho nada, ¿eh?
¿Cómo? Sí. Te tratan muy bien.
Pero ¿qué dices del Betis? El Betis está eliminado.
No metas aquí al Betis.
No, el quinto Betis, clasificado.
Lo voy a explicar muy rápidamente. Si gana el Paris Saint-Germain.
Él estaba escribiendo.
Eso es para el Celta, perdón.
Si gana el Paris Saint-Germain.
Esa plaza es para el Celta.
Si gana el Paris Saint-Germain.
¿Va a rematar la Real a los dos?
Nos viene bien para el Betis, para el Celta.
Mónica, ¿mañana llueve en París o buen tiempo o qué esperas?
Oye, yo espero que haga tan buen día como hoy. Ahora.
O sea, que no lo sabes, no lo has mirado.
La verdad es que no lo he mirado, sinceramente. Como yo me hace poco porque no tengo gabardina, vale. Con capucha. O sea que me voy a mojar.
Vale. ¿Lo haces a pie de campo? ¿Va Valdano también?
Sí. Estaremos a pie de campo. Viene Jorge, viene Guille también.
Guille del Plus.
Y bueno, el partida... Guille del Plus. Y partidazo, sin duda, porque bueno, que lo estáis diciendo. O sea, es que no, es la sensación de que vamos a ver el partido de la Champions. Que, por cierto, sabéis, no sé si os acordáis, pero el Bayern ganó aquí, es el único que ganó en Champions este año aquí en el Parque de los Príncipes, pero bueno, acordaros que también ganó el Arsenal el año pasado al principio de la Champions y luego Mónica se cargó al Arsenal.
Mónica, ¿y luego haces el Atleti también en Champions?
Sí, luego aterrizo en Madrid al día siguiente y hago...
Deja un poco para el resto.
Luego, es que eres la periodista de referencia de Movistar Plus en la Champions.
Seguro que sí, claro.
Pues sí, no, vamos.
¿Vas con el Bayern de Múnich como Juanma?
Hay muchos periodistas de referencia en Movistar Plus, como tú sabes. No, yo mañana voy con el PSG. Me alegraría, por si tenéis alguna duda, me alegraría de que le vaya bien a Luis Enrique, que es un grandísimo entrenador. Y que además me encanta ver a un entrenador español dando lecciones de fútbol por el mundo.
Mira. Oye, Mónica,
mira
mañana...
qué carita Elías. ¿Qué
decir porque me cae muy bien, pero Arteta también es un entrenador español, ¿no? Y también podría gustar.
Pero Arteta no está mañana.
Claro, no está mañana.
No, te digo, pero que al final eso
tú
se
no
trata
vas
de que... yo
vas con el PSG.
No, sí, yo mañana, digo. Pero yo quiero que gane la Champions el Atlético.
Yo también.
Yo también, pero mañana el Atlético no juega.
Te lo juro, yo
es que soy,
es que mañana me da igual quién pase, a mí.
Dejadme hablar. Yo soy cero rencoroso, te lo juro. Yo, Luis Enrique, o sea, que es una persona que con la que no tengo trato, y lo tuve, es que no me importa que le vaya bien, ¿no? Es que, por supuesto, o sea, que...
No te importa que le vaya mal, quieres decir.
No me importa que le vaya... O sea, que no sufro porque gane Luis Enrique.
Ah, es que has dicho no me importa que le vaya... Vale.
Quiero
vale,
decir que yo no estoy pendiente de que... Que no,
pero vamos con el Bayern,
se puede ver el fútbol sin pasión.
Yo estoy contigo, yo voy con el Bayern.
Pero se puede ver el fútbol sin pasión y disfrutar del partido y que te da igual quién gane.
Claro.
Es que me da igual quién gane. Yo quiero que gane el Atleti y la Champions.
Siempre es más bonito que querer que gane, ¿sabes? O sea, yo sé que tú... Tú vendes unas veces unas cosas así un poco idílicas.
No vendo nada. Yo no vendo nada.
Sí, es que, vamos a ver el fútbol.
Es que a ti te gusta la salsa y a mí
el poema, escribimos un poema y
sí,
luego...
Eso sí, también.
Aquí no sé, es que metemos los datos a la IA y sí, no sé sí. qué tal, pero no, no.
Sí, ya llegarás.
Esto es
ya
otra
llegarás.
Cosa.
Esto es, hay barro, charca, barro. Esto es una charca. Ah, sí, ya se tirarse.
Posicionarse. Gusta el barrito.
No nos vendas esto que no. Ya,
no, me gusta el barrito. Me gusta el CP bien.
Posicionarse en un partido es más estimulante.
Claro,
por cierto, Mónica, te vas a encontrar mañana muchos españoles allí también, porque el árbitro es suizo, pero se le han lesionado los dos asistentes.
Uy.
Y entonces va Guadalupe Porras y Nevado, el asistente de Gil Manzano.
¿Cómo puede ser que se lesionen los dos asistentes?
Los dos. Entonces, son los
¿han
dos
chocado entre ellos?
No lo sé, pero han mandado a dos asistentes españoles.
O sea, que vamos de rebote.
El cuarto árbitro es Gil Manzano y el VAR es del Cerro y Guillermo Cuadra. O sea, todos son españoles menos el árbitro.
El VAR es español mañana.
Que Dios los pille confesados.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Madre mía, pobre gente.
El VAR es español.
Para que veáis los de tus amigos de los
vídeos. Qué desgracia. Podían haber mandado a Pulido Santana, que fue el que hizo el VAR en el Rayo.
Santana no es internacional, así que a ver si te informas un poquito
pues,
más.
Escucha, debería serlo. Después de la que hizo en Vallecas, debería serlo.
Del Cerro es el internacional y estará allí mañana.
Vaya partido,
representando
al
arbitraje
de Pulido
español.
Santana.
Mañana estarán allí.
Un abrazo, Mónica. Pasártelo muy bien. Esta es tu casa. Dar un abrazo, Luis Enrique. Mira cómo se ríe.
Vuelvo, pienso volver. No me quedo aquí. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Lukman está bien.
Bueno, pero, al final sí.
Sí.
Pues no dábamos un
cuéntanos
duro,
algo que no supiéramos.
Entonces, ¿quién tenía razón?
No dábamos
una buena novedad.
Gonzalo.
Oye, no os tiréis como Alimaña.
Sois unas arpías.
Alimaña. Solo digo, doy un titular. Doy un titular que es un titular de lo más aséptico.
Provocando.
No, no, no.
Sí, sí.
Provocando. Es información. Esto es, Lukman está bien.
Sí, la sonrisa te delata.
El tono y el
tonito, el tonito.
Lukman contra todo pronóstico está bien.
No,
es lo que ha dicho tu sonrisa.
Antoñito Ruiz. Mira, me está escribiendo ya Gonzalo Miro, espera, Gonzalo Miro.
Ya va Rafa Gonzalo, dice.
A ver, Gonzalo Miro. Lukman está bien, jajajaja. Ja, ja, ja. Llega a semis, vamos.
Antoñito lleva razón porque se perdió
Antonio
un partido
Ruiz,
y hubo
mira,
parte médico.
¿Qué tal, Antoñito?
Hola,
lleva
razón,
hola,
Antoñito.
¿Qué tal?
Ahora pasa el ataque, Antoñito.
A ver.
Buenas noches. No, por completar el titular que da Juanma, por hacerlo más digestible y más riguroso.
Académico.
Hay que decir que Lukman ha entrenado hoy por primera vez con el grupo después de una semana de lesión.
Y va a forzar, seguro, ¿no?
Pero, y está bien, está en condiciones.
Coño, lo que dije yo, Lukman está bien.
Bueno, ha entrenado por primera vez con el grupo, que es lo que todos podemos constatar. Que esté bien o no, lo intuimos, pero lleva una semana sin estar bien porque ha estado fuera de combate.
Claro. Y para dicho eso paró precisamente, para estar bien de cada
claro,
partido del miércoles.
Eso
claro,
es, nada, se lo han inventado. Se inventaron que Lukman tenía un problema, se inventaron que estaba lesionado y se inventaron... que, bueno, como el partido, cambio no le gustó a algunos señores, el cambio de la final de Copa.
A mí sí, ¿eh?
Bueno,
a mí me encantó.
Sí, pero ten cuidado con lo que dices porque se te van a tirar a la yugular.
No, a mí me encantó.
Una cosa, Antonio, al margen de esto, y ahora hablamos de lo bueno...
Sí, habría que hablar del partido, ¿no?
Sí, del partido. Solo una cosa. Julián Álvarez hoy en el Media Day, ¿en algún momento ha pronunciado la frase yo quiero seguir en el Atlético de Madrid?
No, Julián Álvarez, para mí, ha sido contundente hoy en el mediodía cuando le han preguntado por su futuro. Y su futuro, ha dicho Julián Álvarez, que no va a salir a desmentir las mentiras.
Eso no es ser contundente.
Bueno, no voy a salir a desmentir las mentiras.
Pero
que
eso no es ser contundente.
Para mí sí.
Para ti sí.
Para mí es una manera de ser contundente, claro. Él tiene contrato, él no tiene por qué decir que va a seguir en el Atlético de Madrid. Él tiene contrato y una cláusula de 500 millones. El que quiera venir, que ya sabe a qué atenerse. Y tiene contrato. Un tío que tú le dices a lo... Si te pregunta en una entrevista, ¿quieres seguir? No, yo tengo contrato en la cadena COPE.
No, yo digo quiero seguir.
Claro. Pero quiero seguir porque tengo contrato y no me he planteado nunca.
Bueno, pues eso es lo que quiero que diga
Bueno,
Julián.
Pero hay cosas que son muy obvias, ¿no?
Es que justo has dicho la respuesta y me reclamas a mí la respuesta.
Cada uno tiene su manera de comunicar.
Pero entonces, ¿por qué me la reclamas a mí y a Julián no?
No, te quiero hacer ver que hay maneras de comunicar una cosa.
Ha salido regular el ejemplo,
no,
¿eh?
Hay diferentes maneras de comunicar que uno se quiere quedar donde está. Y diciendo que no sale a desmentir a mentiras, si se está diciendo eso al Barcelona, él, diciendo lo que ha dicho hoy, entiende que es una mentira.
Lo importante, el partido, el ambiente...
Que Julián está bien, eso es lo importante. Que Julián está bien. Julián está bien. Que tuvo una sobrecarga el otro día, que estaba en el banquillo pero no iba a jugar, como contamos en tiempo de juego, y que hoy ha entrenado y hoy él mismo... se ha encargado de decir en el Media Day, estoy al 100%. A mí me parece que esa es la noticia de la previa, ¿no?
Desde luego. No, a mí me parece lo más importante, que esté bien Julián. ¿Y del resto?
Del resto, Lundman y Janko han entrenado por primera vez con el grupo y yo creo que van a estar los dos, que no va a haber ningún problema. Anda. y dale con la burra al trigo. Y Barrios está lesionado y Jiménez hoy tampoco ha entrenado. Serían las dos bajas. Si Jiménez no entrena mañana, aunque entrene, no va a estar. Así que eso sería. En el media day han hablado 6 futbolistas. Sorlo, Julián, Llorente, Oblak, Lundman y Nico. En todos ellos hay un denominador común, hay una idea que han expresado de manera unánime. No sentimos presión, lo de la Copa está superado. El fútbol no nos debe nada, porque le hemos preguntado a casi todos si el fútbol le debe una al Atlético de Madrid por las dos finales perdidas. Y que hay una ilusión muy especial por darlo todo y seguir adelante y meterse en la final. Y luego hay un protagonista que a mí me encanta, que es Marcos Llorente.
A mí debilidad.
Y la mía también, porque es un fenómeno. Le han comentado, le han preguntado si él le da mucha vuelta al coco por este tipo de partidos tan importantes. Dice que no piensa en el partido hasta que no le da la charla el míster el día antes. Eso me ha encantado.
Es que va por otro... es que es claro. Así. Yo al principio no entendía a Llorente. Y te lo juro que fue estar con él y le entiendo. O sea, le creo. Más que le entiendo, le creo. Pensaba que era, pues eso, una especie de provocador, vacilón, qué tal, que no sé qué. No, ahora le creo.
Aquella entrevista, ¿verdad?, con la selección.
Sí, sí.
Y nos ganó a todos en la distancia corta.
Sí.
A mí también.
Sí, sí.
A mí también. Y luego el corte que vamos a oír, el extracto de sonido que vamos a oír, porque en esta línea le dice, bueno, Marcos, y bueno, no se os da como favorito, se da como favorito al Arsenal. Por supuesto que él no estaba al tanto de esto.
Me da exactamente igual. El ser favorito no es algo que... No sé, ni siquiera sabía si nos habían dado como favoritos esta o no. Me acabo de enterar que no. O sea, no... Lo entiendo también porque el Arsenal lleva... no ha perdido, creo, en la Champions todavía, ¿no? Lleva todo victorias y 2 empates, puede ser. Pues entiendo que le den favoritos. Pero bueno, pues es que en el fútbol han pasado tantas cosas que lo de favoritos o no, creo que hace tiempo ya que dejó de tener sentido.
Me encanta. Hace tiempo que no tiene sentido hablar de favorito.
Bueno,
pues sí, tienes razón. Mira, el Atlético de Madrid era favorito en la final de Copa contra la Real.
Y no le valió de nada.
Y no le va muy bien al Atlético de Madrid cuando le dan como favorito.
No. Prefiere el papel que tiene contra el Arsenal, lo prefiere que yo creo que el papel que tenía contra la Real.
Sí, sí.
Ah, sin duda.
Pero han visto el mes de abril del Arsenal, ¿no? Es que yo creo que está peor que el Atlético.
Sí. Sí,
claro. Ahora va a parecer que el Arsenal es un equipito.
Sí, lo están preparando, Toñito. Sí, hombre, ya están preparando el terrenito.
No, pero han hecho lo mismo, han palmado la Carabao Cup esta, ¿no? Han perdido, claro. Creo que ellos 3 partidos, el Atlético de Madrid ha perdido 4, o sea, han hecho unos zorros los dos, pero encima ellos, con el hándicap de haberle sacado 12 puntos al City y ahora mismo estar con el agua al cuello. Bueno, yo creo que vienen todavía Nacho, psicológicamente Nacho, peor el Arsenal.
Corrígeme si me equivoco, creo que van 15.º en la Premier, ¿no?
No, que van primeros con 3 puntos de distancia, perdona, pero que sacaban 12 de distancia.
Perdón. Que es que
y ahora, si gana el partido que tiene por jugar el City, se pone líder el City. Eso psicológicamente es una losa, cuando llevas 23 años sin ganar la Premier y ya la tocabas con los dedos,
Antonio. Mañana habla el Cholo y ahí estarás.
Habla el Cholo, sí, a la 1:00 p.m. en el Metropolitano, a las 11:30 entrenamiento. Y va a pitar un holandés, Danny McKellie.
Uy.
Tiene nombre de actor de serie B americana de los años 90. McKellie.
Bueno, muy gran aportación.
Melrose, esto no es una aportación, esto es hacer más simpática la transmisión. Foto.
No,
es que tú te pones muy nervioso.
Serie, Antonio.
Que tú te pones muy serio, Fou.
No, sí, además he dicho que gran aportación.
¿Has pensado en ser youtuber alguna vez? O sea,
No, lo he pensado. No, Llorente, no sé qué es eso.
Vale.
Oye, ¿por qué le ponéis el zoom, tío? Te le estás poniendo el zoom a Antonio.
Venga, un abrazo, Antonio.
No lo necesita,
lo maneja él.
Un abrazo.
Gracias.
Es animal televisivo también.
No, lo fue.
Sí, con Maracaná.
Antes de que os vayáis, 3 conexiones muy rápidas. Una con Zaragoza. Jesús Zamora. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué ambiente hay por allí con todo lo que ha pasado?
Pues imagínate, día de reuniones. Bueno, primero, Andrada no ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva en el entrenamiento. Los titulares han trabajado en el gimnasio, pero curiosamente las ventanas del gimnasio hoy estaban tapadas para que no se viera ni a Andrada ni a nadie. Y por lo demás, el Zaragoza está estudiando las medidas disciplinarias que ya se apuntaban ayer en el comunicado de anoche, cuando el Zaragoza... condenaba los hechos, lamentaba lo sucedido. Bueno, terminaba en ese último párrafo diciendo que el club realizará, analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes. Bueno, pues en ello está, y la intención es conseguir el objetivo final de que salga Andrada del Real Zaragoza. Hombre, evidentemente el club es sabedor de que le caiga la sanción que le caiga, ya no va a contar con él en los 5 partidos que quedan de temporada, y por tanto, bueno, pues la preocupación en Zaragoza es más por la imagen ofrecida y sobre todo por el más que probable descenso, cada vez más probable, pero no por el número de partidos, porque evidentemente aquí no va a continuar. Es un jugador cedido por Monterrey y aquí pues no va a seguir. Ha habido otro comunicado esta tarde, además del que se producía ayer, y hoy iba en el sentido de protestar contra los arbitrajes a raíz de lo acontecido ayer en el Alcoraz. Concretamente, bueno, pues emitían un comunicado en el que transmitían el malestar con la actuación de Arcediano Monestillo, centrándose sobre todo en el criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas y señalando que condicionó clara y directamente el resultado.
Vale. Gracias, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bonrichetti, Bonri, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablando de árbitros, ¿qué escándalo ha estallado en Italia?
Bueno, pues se está hablando de algo parecido a Calciopoli, lo que pasó en 2006. Aquí lo que hay es una diferencia importante porque de momento no hay una red de clubes implicados, no hay una Juventus corrupta como entonces, pero lo que la Fiscalía de Milán está investigando es un posible caso de fraude deportivo. El foco no está en equipos de fútbol, está en el sistema arbitral. El principal implicado es Gianluca Rocchi, que es el jefe de los árbitros, también Yerbasoni, que es el responsable del VAR, y los dos están investigados ahora mismo y se han apartado de sus cargos temporalmente. Se habla de manipulación de designaciones arbitrales, presión sobre decisiones del VAR. Hay, que sepamos hasta ahora, entre 4 y 5 partidos que están siendo analizados, pero insisto, no hay clubes implicados, no hay directivos imputados, aunque se menciona al Inter como posible beneficiario de algunas decisiones. Pero es importante subrayar esto, que todo se centra de momento en árbitros. Es un escándalo bastante serio, pero todavía limitado al estamento arbitral, así que hay que esperar a las interceptaciones telefónicas, a ver si aparecen conexiones con clubes, pero todo eso será un poquito más adelante.
Perfecto. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de Lobato y del kilómetro, que tenemos récord del mundo de maratón, que es uno de los días importantes.
No solo récords, claro, bajar de 2 horas. ¿No?
Sí, sí, récord histórico. La conexión con Angelito García para lo que nos viene mañana en el Mutua, que es interesante. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Me parece un jornadón lo que viene mañana y sobre todo es el aperitivo de lo que puede venir el miércoles, que sería un hipotético Rafa Jódar, Yannick Sinner.
Oye, una cosa, si el miércoles juegan Jódar y Sinner, lo normal es que lo pongan a las 4 de la tarde para no coincidir, sí, con el Atlético Madrid-Arsenal, ¿no?
Es una pregunta que yo he hecho hoy. Te reconozco que en el torneo no me la han respondido, pero la he hecho en otros sitios también y todos estamos de acuerdo en que la lógica dice que 4 de la tarde. Primero porque es el horario estrella normalmente, si recordáis, es al que jugaba, en el que jugaba siempre, por ejemplo, Rafa Nadal aquí en Madrid, también porque a él le gustaba jugar de día y no de noche y demás, pero luego es que no creo que en la misma ciudad te pongas a competir con la Champions, no tendría ningún sentido teniendo otro horario premium como es el de las 4 de la tarde, o sea que yo creo que sería miércoles 4 de la tarde, pero claro, para eso mañana tiene que ganar Sinner. Ha tenido un detalle hoy que me gusta, porque en principio, pues siendo número uno del mundo, a él le tocaría ese horario estrella del que hablo, de las 4 de la tarde, en el momento que juegan los dos de día, porque son los que luego juegan al día siguiente, inmediatamente después y tal, y tienen que tener algo de descanso. Y Sinner ha dicho, oye, mira, lo normal, Rafa Jódar juega en casa, viene con menos descanso porque ha jugado la noche anterior, oye, no tengo ningún problema, ponerle a él y yo juego a las 11 de la mañana. Creo que es un detalle, sinceramente, y aparte es que ese horario le gusta porque hay menos calor, y en Australia, por ejemplo, el primer año que lo ganó, jugó jugaba cuatro de cinco, los primeros cinco partidos, creo recordar, los jugó también abriendo pista. Pero bueno, hoy derrotas de Davidovich y de Mérida, se acabó el sueño del chaval, de Dani Mérida, y ya te digo, mañana todos pendientes de lo que puede ser el primer gran duelo entre Rafa Jódar, a saber hasta dónde va a llegar, y Yannick Sinner. ¿Queréis saber lo que piensa Yannick Sinner de Carlos Alcaraz?
Por favor.
Rafa Jódar. De Carlos Alcaraz ya sabemos lo que piensa, pero digo, de Rafa Jódar, que por cierto, dio la vuelta al mundo esa imagen de Sinner acercándose de noche a verle jugar un partido y a espiar ya a su futuro rival, pues esto es.
Jódar es un tenista very easy power.
Que golpea la bola muy limpio, le pega potente, con mucha tranquilidad.
Good sound,
le puedes escuchar con el sonido cuando toca la bola y lo bien que suena la raqueta.
So,
y es muy, muy, muy talentoso.
A great player.
Va a ser un grandísimo jugador en el futuro, ya lo es, lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es callado, tranquilo. Y no le conozco en persona, pero parece muy humilde.
Me cae bien Sinner. Me cae muy bien Sinner, ¿eh? Bueno, en general, qué diferencia, ¿eh? Escuchas a un tenista hablar de otro tenista. Es muy difícil encontrar futbolistas que hablen así de un rival. Cierto. Que lo analicen con esa precisión y con esa... Los hay,
que vaya a verle,
los hay.
Y que vaya a verle. ¿Tú te imaginas, Juanma, a Leo Messi yéndose a ver un partido al Bernabéu?
No.
Por ponerte un ejemplo, ¿eh?
No.
No es lo mismo.
Hombre, no es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo.
Hombre,
o si es lo mismo.
La pista de tenis en teoría es neutral. O sea, es una pista igual para todos.
O tú te imaginas a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo entrenando una semana antes de enfrentarse por un gran título.
Es diferente.
Porque los tenistas.
No
estás acertando.
¿Es lo mismo o sí?
Bueno,
¿no es lo mismo?
Pero yo creo que más elogiable de lo que ha dicho hoy fue el viernes cuando Carbonell le dijo en la pista que Alcaraz se bajaba del autobús de
Roland Garros. Sí, sorpresa y lo que dijo.
Increíble la reacción que tuvo. Fue una pasada. O sea, el tío es que con una cara de decepción dices que eso sí que es imposible que se den en el fútbol.
Sí, sí.
Absolutamente imposible.
Angelito, pues nada, mañana nos vemos. Esperemos que con todo
solucionado. Si podéis pasaros mañana por la caja mágica, ¿eh? Por ejemplo...
Si podemos, aparcaremos. ¿Vale?
¿En el parque?
Sí,
pero ¿tienes entradas para que vayamos o no?
No. Bueno,
las entradas se venden en el torneo.
Entonces, ¿para qué vamos a ir?
¿Y para comer?
No, ¿y para mañana?
Para comer, Angelito, se puede.
Bueno, venga, ya está.
El que vaya a trabajar, que trabaje.
Efectivamente.
Y la comida y el que no, pues.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes, tres mensajes y nos vamos.
Venga, tres. Luis Enrique está obligado a decir eso de que van a ser mejores para motivar al equipo. Estaría muy mal decir que sin Mbappé vamos a ser peores. Pensad un poco lo que decís. Que la comparación de Mbappé sea con Vinicius ya define que el francés no está saliendo como debería. La comparación de Mbappé debería ser con Cristiano, en carácter, en personalidad, en goles y en liderazgo, y no está siendo así. Cristiano no era líder de vestuario, pero era el tipo que tiraba del carro en el campo. Y venga, uno que me ha llamado la atención, dice un oyente, voy a decir una barbaridad, pero ¿y por qué no puede entrenar don José Bordalás al Real Madrid? Es el mejor entrenador español de largo.
O Marcelino, decía ayer Rico. Compañeros, gracias. Me quedo con Joseba, que viene Lobato, y luego viene Chemita. Un abrazo, ¿eh? Arauz, tú quédate, que nos vas a contar lo del maratón. Espectacular maratón, te marcaste.
Preciosa.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Winamax,
las mejores cuotas.
Entramos en semana de Champions y en Winamax tienes la emoción de todos los partidos de nuestros equipos. El Atleti recibirá el miércoles al Arsenal en la ida en el Metropolitano. Que los colchoneros ganan el partido se paga 2.75 y que los del Cholo consiguen clasificarse para la gran final se paga 2.45 por euro apostado. El martes PSG y el Bayern se enfrentarán en el Parque de los Príncipes. Que ganan los parisinos se paga 2.20 y que lo hacen los bávaros a 2.75. El pase de los franceses para la final está a 2.05 y el de los alemanes a 1.75 por euro apostado. Vive el fútbol de la Champions en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se me paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium, tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¡Solo, solo! ¡De tres! ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Ahora en Versus.es puedes disfrutar de todos los partidos en streaming y apostar mientras los vives en directo.
Versus, Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las ruedas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Pues ya hacía tiempo que no hablaba Lobato en el partidazo.
Pues ya es hora de que trabaje también,
yo,
¿no?
Le echaba de menos. Antonio, muy buenas.
Muy buenas, pues estoy que no paro.
Ya.
Sí, sobre todo de trabajar. Andas por ahí dando saltos de un lado para otro, disfrutando de la vida, vamos.
He tenido unas carreras históricas y, bueno, y he de decir una cosa, hay que currárselas, porque no es como narrar la Fórmula 1 de hoy en día, que la tengo más o menos controlada.
Claro.
Pero claro, te tienes que preparar las carreras históricas.
¿La más antigua cuál ha sido?
La del 89, Japón 1989.
Bueno, son relativamente cercanas.
Y me ha hecho mucha gracia, por cierto, porque la gente siempre te dice, no, es que la Fórmula 1 de ahora es un rollo. No la de ahora, la de hace 10 años también. Es que es un rollo. La buena era la de Senna Prost. Las carreras aquellas en Japón. La carrera es un tostón. infumable.
Pero si la segunda vuelta ya le lleva medio minuto muchas veces al segundo.
Sí, es que son coches de otra categoría. Todo el mundo recuerda, ostras, la persecución de Senna, Nannini, que necesitaba adelantarle para ganar el Mundial, antes de que luego le sancionaran. Si le metía 4 segundos por vuelta a Nannini, le cogió un 3. Con lo cual, esto es lo típico. Todo tiempo pasado siempre queremos
parece,
que es mejor.
Parece sí. Mejor, pero no es tan bueno como el recuerdo. Siempre es mejor que la realidad.
Sí.
Siempre es
sí.
Mejor el recuerdo que la realidad. O casi siempre, vamos. La Fórmula 1 vuelve el próximo fin de semana.
Miami.
En Miami.
5 semanas después.
5 semanas después.
Vuelve con modificaciones en el reglamento. Ellos no quieren decir modificaciones, quieren decir pequeños retoques, que la filosofía sigue siendo la misma. Pero bueno, han tenido que gestionar toda la parte eléctrica para que los coches, sobre todo en clasificación, vayan un poco más al límite y para que se eviten situaciones de peligro en carrera. Veremos qué es lo que pasa.
Este fin de semana te hemos visto disfrutar en Jerez. Te llamamos por eso. Es que, claro, habrá gente que descubra ahora que Lobato es motero. Es que es muy motero, Antonio. De hecho,
yo era motero antes que fraile.
Claro.
Yo era un fanático de las motos y cuando me dio por esto hace muchos años, hace 30 años, pues yo era de los que me levantaba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a ver todos los grandes premios. Y cuando había carreras en España, hubo años de que me las hacía todas. Me iba con la moto a Jerez, me iba a Barcelona y me iba a Valencia. No existía entonces todavía el circuito de Aragón.
¿Has tenido profesionalmente la duda de hacer motos en lugar de Fórmula 1? ¿Cambiar en algún momento de tu carrera?
No. Primero, porque en el momento que entró la Fórmula 1, me pegó también tan fuerte que de hecho, sustituí las motos por la Fórmula 1, porque con la Fórmula 1 casi dejé de ver las motos, ¿no? Primero, porque me tiraba muchos días fuera de casa y cuando había coincidencias no podía verlas. Y segundo, porque después de estar tantos días fuera de casa, como llegas aquí a tu familia y les dices, este fin de semana que estoy en casa, toda la mañana voy a estar viendo motos. Entonces me desenganché de las motos. Pero bueno, poco a poco me he vuelto a enganchar, ahora que vivo un poquito mejor y la verdad es que tenía ganas de volver. Hacía 23 años que no iba a Jerez en moto y me he bajado con mi hija, lo cual ha sido pues un subidón tremendo, ¿no? Porque compartir estas cosas con...
Mira, compartir cosas como estas. Como
he experimentado
estas.
Unas sensaciones que son únicas porque estoy acostumbrado a estar un poco en el lugar de Pablo o de Jorge, ¿no? Que estás con toda la información metido en una cabina y narrando lo que ves. Pero he estado primero en el muro. Bueno, primero en la parrilla. Me he ido al pit lane. He dicho, a ver quién entra primero. Nadie entraba.
¡Hombre, Antonio Lobato!
¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal?
Oye, Alex, ¿quieres saber cuánto vale la Alex Neta?
Yo creo que es calculable, el valor de esta
Nick Neta. Desde hoy un poquito más.
Bueno, has ido con tu hija, has ido en moto. ¿Qué es lo que más te gusta de llevar una moto?
Pues mira, yo se lo decía a mi hija, te van a sorprender muchas cosas. Además, mi hija nunca había subido moto. Mira, que tengo moto desde hace 30 años. Nunca se ha subido moto conmigo. Y se ha metido un viaje de 700 kilómetros.
¿Ha debutado con un viaje Madrid-Jerez?
Sí. Sí, sí,
madre
sí.
Mía.
Y le ha sorprendido porque ha llegado muy bien. También es verdad que la moto que tengo no es una deportiva como las que tenía antes. Uh-huh. Y entonces es bastante más cómoda. Y yo le decía, te va a sorprender primero el ambiente que vas a encontrar en la carretera, porque cada vez vas a ver más motos, y te va a sorprender los olores. Porque cuando vas en moto, todos los olores que hay, que en coche no percibes,
claro,
los vas sintiendo, ¿no? Y llegó encantada. O sea, me daba un poco de miedo, digo, igual acaba harta. Lo disfrutó mucho, porque decía que las sensaciones eran diferentes, que lo iba mirando todo, que el punto de vista era diferente. Y claro, va de paquete, que para mí es terrible ir de paquete.
Claro.
Para el conductor, para el piloto, para los que vamos delante, pues es una sensación increíble, y eso que el viaje a Jerez no es precisamente el más bonito, porque es toda autovía y es un poco el rollo. Pero ha disfrutado mucho y la verdad es que mola mucho. Y llegar a Jerez, el ambiente de Jerez es una barbaridad.
¿Qué fue lo que más te gustó de todo?
Ha sido una mezcla de todo. Primero, ver el cambio que ha sufrido MotoGP con respecto a mi época, que insisto, la última vez que estuve fue en el año 2003. Es otra historia, ha cambiado bastante. Y claro, yo como estoy un poco enfermo, lo que he ido haciendo todo el rato es hacer comparativas. Comparaba las cosas que puedes hacer en MotoGP y lo que no puedes hacer en Fórmula 1, ¿no? Comparaba el ambiente, comparaba el deporte, comparaba los pilotos. Es todo muy diferente. Fórmula 1 es como... Voy a decir una cosa que va en contra de... tirar piedras contra mi tejado, pero es como que están todos un poco más estirados, es un poco más elitista todo, todo está como más encorsetado. MotoGP es como más libre,
más
es como más familiar.
Sí, sí. Más,
más familiar, sí, sí, sí. Más auténtico.
Menos postureo.
También es verdad que, a ver, MotoGP es, tiene un perfil muy latino. Y eso es una diferencia
claro,
enorme.
Claro, claro.
Es un mundo latino y un mundo español. O sea, es que, claro, el promotor, el organizador, son todos españoles. Hay muchos pilotos españoles. Los managers de los pilotos son españoles. Muchos patrocinadores son españoles. En muchos equipos hay mucha gente española. Y si no es española, es italiana y hablan algo o chapurrean algo de español. Los pilotos son más cercanos, son más abiertos, son menos estrellas, están menos protegidos. Los familiares, evidentemente, hay mucho español, pues son todos españoles. Están como más dispuestos a abrirte los brazos, ¿no? Y pasar un rato contigo o charlar contigo. Y la verdad es que tuve poco tiempo porque, joder, me hubiera gustado pasar por muchos sitios a ver a mucha gente, pero no tuve opción.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más, Joseba?
Sí, tengo curiosidad por saber si las motos ya hacen más ruidos que los coches.
A ver, yo no he estado... Es malo decir esto, pero yo no he estado en el pit lane de una carrera de Fórmula 1 ahora, porque cuando estoy en los circuitos en Fórmula 1 estoy en la cabina, y porque no te dejan estar en el pit lane. O sea, no te dejan estar en carrera en el pit lane ni en el muro. Estuve en el muro de MotoGP, vi la salida, hacen ruido, no es el ruido que hacían los V10, no es el ruido que hacían los V8.
Digo, comparándolo con los de ahora, sí.
Y yo creo que, aunque los de ahora no suenan tanto, creo que siguen sonando algo más. Yo creo que sí. ¿Te hace daño en MotoGP? Sí, cuando salen todas las motos juntas. Uh-huh. Pero luego es bastante soportable. Yo me acuerdo de las 500 de dos tiempos, esas sí hacían mucho daño, esas sí hacían mucho ruido. Estas suenan, pero no tanto.
Y el personal motero está bastante más tronado que el de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo vacilaba ayer a Alex Márquez porque la celebración fue una locura, o sea, es que están locos. Esas celebraciones ves, no las ves en Fórmula 1. Fórmula 1 siempre es lo mismo, todo el equipo junto, el compañero que no ha ganado con cara de póker, 1, 2, 3, ¡wow! 1, 2, 3, ¡wow! Y champán y se mojan, punto. Aquí bailan. Aquí saltan, aquí se abrazan, aquí mantean, aquí meten en el caso de Alex Márquez, la Lexneta esta, que es la furgoneta que le regaló su hermano, que la maqueó y que la sacan en todas las victorias que se producen en España. Mete a todo el equipo en la Lexneta, entra a toda velocidad en el pit lane, se pone a bailar con su mujer, con su familia, con sus mecánicos. Es otra historia, es como todo más,
más sano,
cercano, más humano. Yo lo veo más humano. Uh-huh.
Pues nada, el fin de semana que viene ya te veremos de manera muy humana narrar la Fórmula 1 en Miami después de esas 5 semanas de parón. A ver qué es lo que pasa y nos lo cuentas el lunes. Te mandamos un abrazo, Antonio.
Venga, abrazo fuerte.
Gracias. Joseba, ¿nos vamos a correr?
Sí, señor. Venga. Bueno, y hay que correr mucho, hay que correr un maratón hoy.
Más que nunca.
Más que nunca.
Más que nunca en la historia. 1:58:30, nada menos. 1:59:30. 1:59:30. Récord del mundo de maratón. Kilómetro 42. Cada vez que se bate el récord del mundo de maratón, es un día histórico del kilómetro 42.
Pero
encima,
claro,
si se baja de las 2 horas, más todavía.
Yo te digo que Chema estaba convencido de que se iba a morir sin ver bajar al hombre.
Bueno, es que lo dijo la semana pasada o la anterior. Dijiste, Chema, que no se iba a bajar, que nos quedaba mucho. Chema, muy buenas.
Buenas noches.
Nostrapacus del atletismo, macho.
Nostrapacus. No sabe la cantidad de oyentes que nos han escuchado y todos con una crítica bastante constructiva. Han hecho alusión a lo que dijimos la semana pasada y llevo diciendo
no, a lo que dijiste. No utilices el plural.
Bueno, pero somos un equipo.
Yo lo dije contigo, Chema. Yo también lo dije.
Fíjate que hemos pasado de la incredulidad, del escepticismo, a tener un... dos personas que han bajado de las dos horas. O sea, ha sido, creo que, algo histórico. Un momento, yo creo, de esos únicos que se viven, pues, una vez en la vida, de acontecimientos deportivos que te gustaría vivir. Yo lo estuve viviendo desde un teléfono móvil, que estoy después en la Maratón de Madrid, todos estábamos pendientes de lo que ocurría. Y ver terminar a Sebastián Sagüe a 2:40 en los últimos 2 kilómetros para bajar de las dos horas, creo que ha sido de las cosas más salvajes que he podido ver. O sea, 2:40 terminando una maratón, que ha sido algo, bueno, tremendo. Y haciendo historia, bajando esa barrera de las dos horas, que yo siempre he sido escéptico, pero ya no puedo negarme ante la evidencia. O sea, no ha bajado uno. Que Helcha, que fue el corredor que debutaba en la...
Me parece más flipante eso todavía. Bueno,
es también tremendo. Que debutes en una maratón, que bajes de las dos horas.
Increíble.
Y que seas un actor secundario. O sea, es tremendo. O sea, yo no sé.
Es increíble.
Ha pasado el día. Yo no sé cuántas entrevistas hoy. Todo el mundo, afortunadamente, ha sido la gran noticia de hoy del deporte. O sea, que ha sido algo del cual todo el mundo habla. Que si las zapatillas, que si Sagüe. Le hemos puesto nombre a un deportista, que eso está maravilloso, a un atleta. Y lo cierto es que todo el mundo ha hablado de eso y es algo increíble. Y bueno, y todavía
las tapas. Porque... Perdona, las tapas eran especiales. Tenían algo que no tuvieran.
Sí. Sí. Bueno, Juanma, las zapatillas, he tenido hoy la gran suerte de estar en las oficinas de Nike, que me han dejado un par
Adidas.
Para que lo hubiera... No me han dejado llevármelas.
De Adidas.
Son de Adidas, son las Adicero Adios Evo 3. O sea, es una zapatilla que... Pro Evo 3. O sea, es una zapatilla que pesa 97,2 gramos. Una zapatilla que tiene la suela, o sea, lo que es la espuma de la suela más porosa para aligerar peso. Tiene lo que es en la suela un poco de continental para que no te resbales en caso de lluvia. Han aligerado el upper, que está pensado con inspirado en las velas de Kaisur. Esa así rasgado, pero minimalista total. Y luego, nada, o sea, no tiene absolutamente nada. 97 gramos que te lo pones encima de la mano y parece que tienes un trapito. O sea,
¿Y esto está a la venta ya o no?
Tiene que estar a la venta para poder utilizar estos prototipos en carrera, tienen que estar a la venta y yo creo que dentro de poco ya estarán. O sea, tienen que pasar el requisito ese previo 6 meses antes de utilizar un prototipo, ya tienen que estar, pueden ponerse en venta. Una zapatilla que va a costar en torno a 500 euros y varía un poquito la placa de carbono, que no es la tradicional que tenía Adidas, sino que es circular. Y eso ha hecho que, bueno, yo creo que no es coincidencia que haya batido la mujer el récord del mundo, que fue 2:15, sin que corriera con hombres, y luego tanto que Helcha como Sagüe, pues corrían también con esta zapatilla, así que se ganaba en cuanto a su predecesora 1,6 de eficiencia mejor que la otra, o sea, en una maratón que es algo tremendo, y yo creo que ahora es la tecnología llevada a su máximo esplendor, o sea, que creo que es algo salvaje, y ya te digo que si las tienes en la mano, alucinas, una zapatilla que te dura apenas un entrenamiento, la maratón y poco más.
Vale, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta de todo esto. Bueno, Sagüe es ya un experimentado en el maratón, porque ya el año pasado ganó en Londres, ganó en Berlín, ganó en Valencia. Hoy ha dicho que él que está convencido de que puede bajar a 1.58, de que puede correr el maratón en 1.58, y ahora ya todo el mundo apunta a Berlín. Claro, Berlín septiembre, sí. Lo intentará en Berlín. En Berlín es donde más récords del mundo se han batido. Han sido en concreto 8 y allí podría llegar a hacer en 1.58. Bueno, ya lo veremos. Él no lo ha confirmado, pero ya lo veremos. ¿Sabéis cómo lo celebró por la noche? Con un fiestón.
Así, ¿eh?
Con una resaca debe tener el hombre.
¿Qué hizo?
No te creo.
Cenar,
no te
arroz, creo, pollo y una botella de agua. Y se ha ido a dormir. Bueno, ¿cómo lo celebras? Dice, cené arroz con pollo, una botella de agua y me fui a dormir. Así ha celebrado el bajar.
Increíble.
El primer hombre en bajar de las dos.
Yo fíjate que le vi llegar y digo, ostras, le veo poca emoción.
Sí, es verdad.
Sí. Bueno, a todos los que llegaron al principio. Por cierto, yo también por la noche vi los últimos 20 kilómetros y es una pasada. Yo le decía antes a Juanma, digo, es como si te pones tú a un sprint total, que no vas a alcanzar en ningún momento la velocidad que alcanzan ellos, y estás así durante 2 horas, haciendo un sprint total que, al que no llegaríamos nosotros. Es increíble.
Mira, yo esta mañana, Joseba, han venido a casa para que me pusiera el ritmo de récord del mundo. Y yo, bueno, corrí ayer los 10 kilómetros de la maratón, y digo, bueno, si me tengo que poner en la cinta a correr al ritmo de récord del mundo, que es por debajo de 2.50, o sea, más de 21 kilómetros por hora, digo, déjame que caliente antes. He hecho 8 kilómetros calentando, me he puesto la cinta, y te puedo asegurar que he aguantado 30-40 segundos al ritmo del récord del mundo. O sea, una persona como
¿tú?
Yo, que entrena...
¿30-40 segundos?
Sí, porque aunque estuviera cansado, pero, o sea, que es un ritmo que realmente es salvaje. O sea, que una persona, un humilde mortal, no aguanta mucho tiempo. Y,
no,
y
pero Sago, yo creo, Chema, que no llegaríamos a alcanzar esa velocidad.
O sea, es tremendo. Y ya te digo que yo me he puesto la cinta y cuando llevaba 30 segundos me he tenido que agarrar. Digo, ostras, que no tengo más fuerza.
Increíble.
Para poder mantener
siento
el ritmo.
Chema,
o sea,
Chema, 30, 40
sí,
segundos.
Sí. O sea, sin estar y calentando antes, te digo que si no puedes de repente ponerte a sprintar y conseguir ponerte a ese nivel. Yo creo que es algo impresionante. Ya decías, Joseba, lo de qué quiere hacer, que no ha celebrado. Yo le he notado, bueno, noté que se emocionó poco, porque yo creo que es una de las grandes gestas del deporte. Esto es comparable, yo qué sé, Pogacar, lo que está haciendo,
sí, es.
Usain Bolt, Duplantis,
total.
Pues bajar de las 2 horas. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Imagínate la competidora Nike.
No, yo creo que llevamos años y años.
Muchos
claro,
años, claro, muchos años.
Claro. Ha habido carreras extraoficiales, ha habido proyectos publicitarios de marcas muy gordas,
sí, claro.
Y tal. No, y se consiguió ayer. Y
además cuando menos se lo esperaba. Y una cosa que me parece muy importante, fundamental, porque cuánta gente después de ver el récord ahora ha pensado, buah, este va a pegar un positivazo, sí. que va a reventar
sí.
las turbinas. Cuidado.
Sí, pero esperemos.
Para los
no
que sospechen,
tampoco...
hace un año este atleta pidió a la unidad de integridad del atletismo que le sometieran a 25 controles antidopaje, aleatoriamente, al margen de los que tiene que pasar obligatoriamente. O sea que este, que llegó a un acuerdo, es decir, en los próximos 2 años
sí,
tengo
sí.
que pasar 25 controles. Me los pasáis cuando queráis y donde queráis. Me pilláis y me hacéis. Y si doy positivo, me retiro. Porque dice que el dopaje es un cáncer absoluto del mundo del deporte y que él está muy involucrado en la lucha contra el doping. Bueno, vamos a creerle de primeras.
Muy bien.
Vamos a creerle.
Después de este homenaje a alguien que ha hecho historia, vamos con otros dos que han hecho historia, ¿no?
Bueno, que Tigis Assefa, fíjate, la ganadora femenina también batió el récord del mundo.
Sí, sí, sí.
Su propio récord, como ha dicho Seba, pero ha pasado tan desapercibido que no veas.
Desgraciadamente ha pasado todo desapercibido.
Absolutamente.
Salvo,
el récord del mundo y,
salvo la otra gran noticia del fin de semana, que la vas a contar ahora.
¿Qué es cuál?
Bueno, que yo termino de correr, termino de estar allí en la zona de meta, la maratón
que
de Madrid, yo corro 10 kilómetros y de repente estoy en medio de la calle esperando para irme para el hotel y veo a un corredor que viene andando por la calle, un corredor delgadito, así ligerito, menudo, con cara de felicidad, una cara así de fatiga, pero de felicidad. Y le veo caminando y no es otro que nuestro Brauz, que le vi allí. Y digo, pero bueno, qué alegría verte. Y recién acaba de hacer 3 horas 27 y lo cierto que fue el alegrón de la mañana. Yo estaba hecho polvo de estar todo el día allí, había vivido de las 2 horas y de repente me encuentro a Brauz que estaba allí, bueno, iba camino para casi para el estudio, ¿no?
Sí, señor.
Sí, que
fue al estudio donde no apareció nunca, pero bueno.
Sí, se aparecí. Estuve con Paco.
Ah, bueno, por la mañana.
Sí, claro.
Aquí tu obligación era venir por la tarde y no apareciste.
No. Yo...
¿Lo celebraste como...
Libraba ayer, ¿eh?
¿Cómo sabes?
Igualito, sí, solo que en vez de arroz y pollo me tomé 12 o 13 cervezas. Pero, bueno. Pero por lo demás, igual.
47.000 en Madrid, ganó, mató 2.08, fíjate, uno hace 2.08 y dices... ¡puff! Vaya mierda.
Y es Madrid, ¿eh?
10 minutos más que el récord del mundo.
La tercera mejor marca de la historia en Madrid, estaba este chico con 2.08.
Y Ken Aguirre, y evidentemente, ganaron, los ganadores fueron Alberto Aráoz con 3.27.51 y Raúl Liñares, que aquí lo tenemos compadeciendo todavía todo su sufrimiento, 5.30.08.
5.30.08, o sea que las pasaste canutas.
Lo pasé horrible, lo pasé muy mal.
¿Sí?
Salí de casa de campo pensando que no iba a llegar, te lo digo de verdad.
¿Cuánto quedaba cuando saliste de casa de campo?
12.
No te puedo asegurar
uno más.
No, sí. El 30 está la casa de campo justo. La salida debe ser 31.
¿Sabes qué pasa? Que yo...
El 34 es la salida de la casa de campo. Quedaban 8.
Ah, te refieres a kilómetros. Yo pensé que decías a tiempo. Yo es que cuando salí de casa de campo ya no estaba pensando en el tiempo que llevaba yo. Estaba mirando la hora para ver cuándo eran las 4. Porque según me dijisteis la semana pasada, las 4 cerraban la meta.
Correcto.
Y dije yo, tú, apura. O sea, intenta llegar porque no llegas. De hecho, me llamaron unos amigos que estaban en la meta y me dijeron si me llevaban algo y demás. Incluso esto de la medalla.
Un taxi le pediste.
En la bolsa del corredor venía una de estas que yo pensaba que era para meter la medalla en la meta.
Sí, sí.
Y me decían que nos hemos olvidado del coste de la medalla. ¿Quieres que vayamos a por él? Y dije yo, no, no te preocupes que no llego. Le dije así y al final... Bueno,
y el sufrimiento fue mayúsculo.
Fue pero impresionante. Y cuando faltaban 4 kilómetros tuve la suerte de que me enganchó un chico que pensó que era inglés además por, bueno, por ser rubio y demás. Y me decía, I push you and you push me. Together, together. Y dije, venga, vamos. Luego ya se enteró que era español. Y nos cogieron su grupo de amigos, que eran unos animales. Ellos hicieron también un tiempazo de 3 o así. Y fueron con nosotros todo el camino como haciéndonos de liebre. E incluso uno de ellos se despegó ya conmigo más para adelante y me fue llevando. Y eso fue lo que me salvó los últimos 4. Que los últimos 4
¿En qué momento empezaste a sufrir? ¿En qué kilómetro?
Yo te diría que en casa de campo ya. O sea,
hasta el 25.
Sí, hasta el 25 fui bien. De hecho, tengo el tercer mejor tiempo según la aplicación que uso de media maratón, así que iba medianamente decente. Y luego ya en casa de campo, lo que os decía aquí fuera de micrófonos, que para mí era interminable, es que no se acababa nunca. Porque por las calles, cuando vas por los barrios y demás, vas pasando de un barrio a otro y dices, venga, ya queda poco para este, paso al siguiente. Es como que vas partido a partido, como el Cholo. Pero en casa del campo el partido es el mismo todo el rato. Hay prórroga, penaltis, no se acaba nunca. Y luego sales y cuestas para arriba y dices, tú, meo, esto no puede ser. Entonces lo pasé muy mal. Pero bueno, ya en los últimos kilómetros me animaba y decía, venga.
También tuviste un hándicap que la gente que va un poquito, sale en el cajón de atrás y tarda más de 3 horas y media, 4, el tiempo, las condiciones todavía lo hacen más duro. Claro, empieza, el calor se hace insoportable y Madrid en eso es cruel. Sí. Es cruel.
¿Tú el calor cómo lo llevaste?
Yo lo llevé bastante bien porque se lo dije a Chema cuando le vi al terminar la calle Serrano. Iba buscando las sombras por todos sitios. Y en alguna de las orillas de la carretera, por lo menos a mi hora, casi siempre había un tramito de sombra. Así que yo disfruté un montón. Para mí fue la leche porque en Dublín lo había pasado fatal y aquí no me estrellé con el muro. Creo que hice muy bien las cosas porque me conciencié en beber muchísimo, yo creo que debí beber cerca de 2 litros, me tomé 5 geles, 3 pastillas de sales y de verdad que fui un poquito con el freno de mano echado para tener pues energía en los últimos 4 kilómetros que me daban mucho respeto porque...
¿Paraste para beber o bebiste en carrera?
Solo paré una vez para hacer pis en el Parque del Oeste. Estaba que reventaba y paré 20 segundos en el Parque del Oeste, pero todo, tengo que agradecer a Anita, a mi mujer, que me fue dando estas botellitas azules de plástico que venden en el Decathlon y demás. Pues yo con esas botellitas bebo mucho mejor que con las de plástico habituales.
Un soflash, ¿no? Lo que se llama soflash.
Eso, Chemita. Que lo muerdes un poquito y el agua entra directamente. Y en cambio, cuando tienes que beber de una botella de plástico al uso,
se te cae, sí, te entra aire. Sí.
Eso es. Entonces, yo las botellas de plástico de que daba la organización las utilizaba para echármelas por encima y mitigar el calor. Y sinceramente fui muy feliz.
¿La hiciste solo todo el rato?
Todo el rato solo, porque me iba a acompañar un amigo.
¿Y hablaste con alguien en carrera o...?
Bueno, los primeros 5 kilómetros los hice con un amigo de Evia, argentino, que estaba durmiendo en su casa, y charlé los primeros 5 minutos. Y luego, nada, simplemente...
¿Auriculares o sin nada?
Sin auriculares. Tuve la duda hasta el final, pero fui sin auriculares, pero ya te digo que es que a Ana, mi mujer, la vi en 5 puntos. Ganga en 2. Álvar en el 37 me tiró una botella de agua por encima.
Con Álvar hiciste 100 metros lo menos, o 50.
Sí, 50 metritos. Y luego, de verdad, un montón de oyentes que me reconocían.
¿Así?
Arauz, cerca de 10. O así, Arauz, vamos, partidazo, vamos. Y eso pues te da mucha energía. Entonces yo, de verdad, que disfruté un montón. Todo lo que fue infernal en Dublín, para mí ayer fue una maravilla y salgo feliz de la de ayer. Salgo con ganas de hacer, de una vez por todas, una llana, Chemita. Porque en Dublín, 200 metros de desnivel y ayer 400 y pico y... Quiero sufrir un poco menos e intentar pues ir un poquito más rápido.
Claro, claro. Pues en España tienes Valencia, Sevilla, Donosti es muy plana también.
Donosti,
sí, la iba a hacer Málaga. Málaga, mira, sí.
Oye, la medalla es preciosa. Yo creo que es la medalla más bonita que he visto yo de en el mundo del running.
Pues, Juanma, se lo decía antes, tradicionalmente las medallas que hacen en el Maratón de Madrid son muy, muy bonitas.
Es que está
muy
bonita.
Pero estas no algunas este año, espectaculares.
Este año es muy top, ¿eh? Este año yo creo que coincido con Juanma, de las medallas más bonitas que han podido hacer, además...
Yo para mí es la más bonita que he visto en una carrera.
Sí. Como muy castiza también, sí. O sea, no sé qué...
Muy auténtica. Poco... Es que la veo y es Madrid.
Sí, son los azulejos madrileños y luego me encanta el detalle de que vienen todos los barrios por los que pasa la carrera.
Sí, sí, es preciosa.
Entonces, recuerda las gambas, las cabezas de gamba en el suelo y las cañas.
Pero fíjate, lo que me gusta es que los dos tienen la misma medalla.
Claro.
Cada uno ha ganado a su... a su muro particular o a su tiempo particular, pero los dos unidos por la misma medalla.
Tal cual.
Es una injusticia.
Eso sí, Raúl lo tiene más fácil para mejorar en la siguiente. Eso está...
Sí, claro, eso
lo tenemos ahí, claro.
¿Sabes qué me pasó a mí con los sales?
¿El qué?
Los llevaba atrás en el bolsillo del pantalón y con el calor se me derritieron. Claro, cuando quise coger uno, tenía pasta ya. Claro, vaya, claro, por Dios. Claro, claro.
Peor no podía salir la cosa, pero al final... Masca, ahí estuvo dándolo todo y consiguiendo.
¿Y hoy qué tal estáis? ¿Hoy qué tal? ¿Caminas bien?
Ahora puedo decir que estoy bastante bien. Por la mañana sí aún estaba un poco encartado, pero ahora me muevo bastante bien. Con el tema de los dedos, tengo que apoyar aún con la parte lateral del pie.
Vale. ¿Y tú, Arauz?
Yo estoy tieso, bajo mal las escaleras. Caminar en llano, camino bastante bien, pero ahora para bajar al estudio tengo que bajar poniendo un pie dos veces en el mismo escalón.
Chema que se parte de risa, ¿eh?
Sí. No, esto es normal, porque seguramente, fijaos, que seguramente ninguno de los dos habéis corrido con placa carbono.
No.
Claro, ninguna, o sea que al final una de las cosas buenas que tiene la placa es que los efectos demoledores de una maratón lo suaviza y posiblemente si te pones la placa al día siguiente está mucho más recuperado, que es una de las cosas en los que se ha avanzado bastante, sobre todo en los procesos recuperatorios, que no tiene nada que ver para vosotros. 3 semanas sería ahora lo lógico, la primera semana no hacer absolutamente nada o casi nada, la segunda un par de días de carrerita y ya a partir de la tercera semana empezar otra vez a entrenar. Y hasta entonces os habéis ganado las cerezas. Y Arau, la buena noticia para ti, que una maratón plana ahora mismo, comparado con los 3:27, estamos hablando de que puede estar en 3 horas 15 una maratón plana.
Justo, lo que hemos dicho
yo desde el primer día.
Tal cual, tal cual. Y ahora ya se lo cree. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Gracias, Arau.
Gracias.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Chemita, un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.